Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeón, muy buenas. 15 horas, 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE en un miércoles 15 de abril que viene marcado por la vuelta al trabajo del Athletic en Lezama. No ha estado allí Dani Vivian, sigue al margen Beñat Prados y viene marcado por este solazo que tenemos en el día de hoy. Así que empezamos contándoles las noticias de hoy. Se vuelven a ver las caras los jugadores, entrenadores, cuerpo técnico del Athletic después del día de descanso en la jornada de ayer, después del varapalo sufrido frente al Villarreal, y no hablo de lo estrictamente deportivo, sino de todo el ambiente que está rodeando ya no solo al equipo, sino al club, con esas no elecciones que tendremos a la vista. Estamos a las puertas de que Jon Uriarte sea proclamado nuevamente presidente para los cuatro próximos años. Ayer, en estos micrófonos y casi a esta misma hora, estaba con nosotros un ex entrenador del Athletic, del primer equipo, jugador y en un montón de categorías inferiores, Gaizka Garitano. Se refería en estos términos a Ernesto Valverde.
Ernesto para mí es el mejor entrenador de la historia del Athletic, para mí sin ninguna duda. No ya solo por los partidos que ha dirigido, por lo que ha conseguido, pues, diría más casi por su manera de ser, por cómo representa al equipo. Ojalá tenga una gran despedida, que es lo que se merece, ¿no? Pues ojalá yo iré el último partido a aplaudirle, seguro que iré y que vamos, me encantaría estar allí, sentir que va a ser su último partido y como socio aplaudirle, pues a rabiar.
Es la muestra de quizá esa, no sé si indiferencia o castigo, que está sufriendo también Ernesto Valverde. Para mí, y nadie me ha pedido la opinión, pero como estoy aquí la voy a dar, también el mejor entrenador de la historia. Y después está la parcela deportiva, donde yo creo que casi nadie mete al Athletic en ese combo, en ese saco de los posibles equipos que tienen que pelear por la salvación, aunque desde el club, desde hace muchas fechas, de lo único que se hablaba era de los famosos 42 puntos, el presidente, el director deportivo, lo ha dicho Ernesto Valverde, se han echado encima de los jugadores, por decirlo públicamente. ¿Para Gaizka las matemáticas qué dicen?
A nivel de números, pues claro que es de estas situaciones que cuando estás fuera lo ves más o menos hecho o crees que, bueno, que las cosas va bien y que, bueno, de cara a conseguir la permanencia y de quedar pues de la mitad para arriba, pero cuando estás dentro y te ves a 6 puntos del descenso, cuando todavía quedan 7 partidos, pues seguramente el equipo está muy concienciado y muy preocupado y seguro que lo van a hacer bien de aquí al final, porque seguramente desde dentro se siente pues esa preocupación.
La tiene la gente, la tienen. Hoy vamos a irnos a Elche, a ver si ellos ven el rival, el Athletic, o no. Y hemos escuchado un pequeño avance de la entrevista en el Cafelito de Pedrerol de Yeray Álvarez. Así ha sido volver.
Sensación un poco de reencontrarme con lo que llevo haciendo durante 10 años. Al final han sido 10 meses duros de trabajo, de un poco pues soledad, ¿no? Porque estás lejos de tus compañeros, del fútbol, que al final es tu vida durante tanto tiempo, y te reencuentras un poco con todo eso, te vienen todos los recuerdos, que al final pues todos los que te rodean pues también lo pasan y te acuerdas sobre todo de ellos y de todo eso.
También dice que va a ser Aitá dentro de 2 meses, así que enhorabuena y felicidades para Yeray Álvarez. Hoy vamos a tener un ratito, desde casi ya, de opinión maja, una más visceral y otra más reflexiva. Les he dicho que vamos a ir a Elche a ver si van al Athletic como ese rival directo por los puestos de descenso. Y hay que hablar de baloncesto, que está Bilbao Basket ante una semana, vamos, crucial y trascendental. Primero Manresa, para ver si puede o no puede acercarse al playoff. Y después el viaje a Salónica. Allí ganó el año pasado, allí quiere poner la primera piedra para acabar rematándolo una semana después, dentro de 15 días, en el Bocho. Nos vamos desde ya a COPE Más Bilbao en el 90 y mucho, no, sí, sí lo diré. Dale, John, que estamos en la página web también.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
...95.1... que no se me había olvidado, que era una broma, ha quedado ahí como si no me lo supiera, 95.1... porque antes estábamos también en el 97.8... quería decir tan rápido que todo lo de Gaizka Garitano lo pueden escuchar en cope.es... /País Vasco... con la entrevista, con las declaraciones, que pueden volver a reescuchar todo nuestro contenido, que entre la web y no sé qué, me he liado, pero que sí, que estamos en el 95.1... y les cuento que el Athletic ha vuelto al entrenamiento esta mañana. Se lo recuerdo, Dani Vivian no ha estado en la sesión con el resto de los compañeros, al menos como siempre repito y recalco en los primeros 5-15 minutos que nos dejan ver. Lo de 5 era la ironía que no se entiende en la radio, por eso digo los 15, que sí que es el tiempo establecido y que sigue estando al margen Beñat Prados. Todo esto en una semana en la que, recuerdo, el Athletic no tendrá partido debido a la final de la Copa del Rey. Ojalá estuviésemos allí, ¿verdad? Claro que sí. Pero no, lo tiene que aprovechar para darle esa vueltita de rosca final y conseguir de una vez por todas la salvación que en tanto está costando y que tan mal está sentando en la grada y en la afición, al menos en una parte, vamos a ser justos, de que se hable de esos 42 puntos necesarios para estar el año que viene en Primera División. Suena raro hablar de esto, evidentemente, cuando vienes de jugar la Champions, pero es que es la realidad que está envolviendo al Athletic. Así que desde ya nos vamos a dar un paseíto por nuestra geografía para hacer esos análisis de cómo están viendo al Athletic un poco más desde la lejanía.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Porque es tan loco como bueno, tan bueno como amar.
A los dolores y penas que solo conoce su soledad.
Loco por su propio veneno.
Vamos a hablar con un loco del Athletic. Paul Gibling, compañero, arratsaldeon, buenas tardes.
Es que de casco, gracias. Hola, Álvaro, ¿qué tal?
Además de ser un loco del Athletic, ¿este Athletic te está volviendo loco?
Pues la verdad, me está quitando sueño, eso sí te puedo decir, ¿no? Es que ha habido partidos que los ves y vas a la cámara y pensando, ¿pero qué está pasando?
Ya.
¿Qué está pasando? ¿Por qué no cuaja? Yo entiendo que las bajas en pretemporada y etcétera, etcétera, han lastrado bastante, pero No explico realmente el rendimiento de toda la temporada. Sobre todo estas últimas semanas, ¿no? Yo creo que después de salir de Champions, quizás la decepción de la Copa, pues piensas, oye, hay un parón, hay momentos para hacer un pequeño reset. La noticia de que Chinguri lo deja al final de la temporada, pues oye, parecía que contra el Betis eso había surgido efecto, pero luego vuelve lo de antes, ¿no? Sí. El partido contra Girona, contra Getafe, que fue horroroso.
Sí.
Y bueno, y el domingo lo que sí puedo decir es que perdemos contra un muy buen equipo.
Además,
muy buen equipo, que posiblemente va a acabar tercero, pero no sé, mucha presión, ¿no? Y cuanto antes llegan estos 42 puntos o 43, quién sabe, pues mejor dormiré. Voy a dormir.
A ti, Paul, como aficionado del Athletic, es a ese tipo de aficionado que le ha molestado que se hable tanto y que el mensaje sea tanto de los 42 puntos?
Pues al comienzo, mira, yo recuerdo el discurso que hizo el míster, ¿no?
Sí, sí.
Quizás muy al comienzo de la temporada, cuando dijo que la Champions no fue nuestro. Esto sí me molestó. La verdad es que en el momento me molestó porque pensaba, jolín, obviamente no vamos a ganar la Champions, pero yo vi el equipo con opciones de por lo menos llegar a octavos, ¿no? A los últimos 16, quizás, siendo optimista. Sí. Quizás como aficionado siempre eres más optimista que la cruda realidad. Puede que sea, tú estás ahí mucho más que yo y tú ves las cosas ahí de cerca, pero yo creo que de haber por lo menos llegado al playoff y luego, pues depende, ¿no? Yo vi el equipo para hacer eso y no estaba lejos de hacerlo. Entonces ese mensaje me decepcionó. Y lo de los 42 puntos, pues vino en un momento cuando el equipo estaba en una racha horrible, absolutamente horrible. Y la verdad, en ese momento yo estaba pensando más en no bajar que en ir a Europa. Y claro, luego tienes estos 3-4 partidos que sacas 10 puntos. Ojo, 10 puntos sufriendo contra rivales de abajo. Sí. Y parece que cambia el panorama, pero volvemos a lo de antes. Y no veo... Mira, ¿cómo te... yo no veo una falta de esfuerzo. Y eso es casi lo que más me preocupa.
Ese es el problema.
Yo veo que el equipo no les salen las cosas. Y para mí, eso es parte del fruto, quizás, de la frustración de los aficionados. Porque sí. Tampoco se entiende que puede haber cansancio, ¿no? Pero que hay jugadores que absolutamente han perdido todo lo que tenía el año pasado. Iñaki, lo siento, no me gusta señalar, pero Iñaki no le sale nada. O en Sunset le vio esforzarse, luchar, pero no le sale nada. Berenguer obviamente ha tenido el problema del dedo del pie, pero no está bien. Y Nico, bueno, parece que vuelve ahora después del tratamiento y a ver, yo supongo que irá más, pero no puedes poner todos los huevos en la misma cesta de que Nico va a hacer un regate contra cuatro y te va a ayudar.
Sí, va a poner el centro y rematar el gol al segundo palo, o sea, es...
Exactamente, sí. Entonces, yo creo que hay frustración, probablemente tiene que haber frustración entre jugadores. Yo recuerdo hace unos meses una entrevista post-partido con Dani Vivian, ¿no? Y Vivian dice, nosotros tampoco sabemos qué está pasando. Y... obviamente, cuando los jugadores no lo saben, hay malestar. Pero sí. yo sigo pensando que están esforzando.
No, yo también. Yo ahí a falta de actitud nunca lo diré ni nunca lo veré, salvo cuando lo dicen ellos, que es cuando, como diría un buen amigo mío, un beso para Tony, había que romperle el culo a azotes. O sea, no puedes después de un partido como el del Getafe decir, es que no hemos tenido actitud. No, disculpe, es lo único que usted tiene que tener antes de un partido. Paul, te hago la penúltima. Escucho a mucha gente decir que el Atleti necesita un análisis profundo. Yo creo que el único análisis que necesita el Atlético es que se acabe la Liga.
Yo creo que necesito un reset y un descanso importante. Y luego, pues yo supongo que viene el verano, va a venir un nuevo entrenador. No sabemos si va a ser Andoni o va a ser Terzic. Y yo creo que con un reset así va a venir muy bien a todos. Empezamos de cero, porque yo veo jugadores, por ejemplo... que tiene que estar frustrado. Y estoy hablando de gente como Nico Serrano, por ejemplo, que para mí cuando entra ha hecho bien, bastante bien, pero luego se vuelve al final de la cola y yo creo que necesitamos ese reset, todo el mundo de cero, un descanso físico y mental y que todos, con un poco de suerte, vuelven a 100% y que tengamos un pretemporada positivo, porque realmente problemas se veía venir en julio del año pasado, ¿eh? Porque la pretemporada... empezó mal y fue a peor.
Sí, no, desde luego, a ver qué pasa. ¿Este fin de semana te toca trabajar o descansas?
No, descanso, ¿qué es eso? No, me toca dos partidos de segunda, voy a Córdoba a hacer la selección femenina en inglés y el martes, oye, hago el Athletic en inglés, a ver si...
¿Vienes a San Mamés o te toca desde lejos?
No, lo hacemos en los estudios de la Liga que están en Madrid. Pero sí me toca hacer... pues mira, me toca hacer la Athletic el martes y la Real en inglés el miércoles.
¿Con quién vas en la final de Copa?
Yo, la verdad es que prefiero que gane la Real. La verdad, yo sé que hay gente que levanta la voz, pero prefiero la Real que el Atlético de Madrid. Lo siento, así. Pero ojo, que el Atlético de Madrid se desgasta mucho, que juega muy intenso entre semana, y cuando nosotros vamos al Metropolitano, ¿qué están pensando, espero, en el Arsenal? Y juegan con 10 canteranos.
Ojalá, a ver si lo hacen también. Paul, que mil gracias siempre por atendernos. Un abrazo grande.
Un placer, agur.
Vamos a buscar un análisis un poquito más reflexivo. Nos vamos lejos, Alemania, porque está allí para el partido de hoy nuestro compañero en COPE y nuestro compañero en la tele. Así que le ven y le escuchan, Guille Uzquiano. Guille, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Hola, muy buenas.
Te tengo que preguntar primero por el Madrid, aunque en el Bocho no le quieran mucho al Madrid, pero vas a hacer esta noche el partido de Champions. ¿Se va a clasificar o no se va a clasificar?
Bueno, es la eterna pregunta. Si lo supiera, me haría millonario.
Tú no podrías apostar. Serías parte de las casas de apuestas.
Sí, es verdad. Pero bueno, no influye en el resultado.
Eso es verdad.
Cuento con mis compis de Movistar. Tenemos un buen partido hoy aquí en Alemania. No es favorito, está claro. Va con desventaja de la ida, tiene bajas importantes. Se habla de Tchouaméni, pero yo recuerdo la de Courtois. que es más importante todavía. Sí. Y luego encima juega contra el Bayern, que es uno de los equipos más en forma, y en su estadio. Pero es verdad que si alguien lo puede hacer es el Madrid. No seré yo quien apueste contra ellos.
Eso, esa es la frase que suelo utilizar yo por aquí. Apostar luego es más complicado. Pero te llamamos porque esta temporada te estamos escuchando un montón de partidos, estar con los comentarios, tanto en la tele como en la radio, con el Athletic. ¿A ti qué te está pareciendo desde la distancia el equipo de Valverde?
Pues me está pareciendo un equipo sin alma, sí, sinceramente. Espero que nadie se ofenda por el comentario, pero me imagino que lo contaréis allí también. Sí. Un equipo que no hizo una buena competición en la Champions, con lo que costó entrar, ¿no? Convenciendo a Nico Williams y bueno, el año pasado jugando varias competiciones hasta el final, yo creo que intentar llegar a la final de la Europa League le desgastó mucho al equipo. No pudo conseguirlo, pero a cambio se metió en la Champions. Y esta temporada, con muchos problemas de lesiones, es verdad, no se pueden obviar. Fíjate que el otro día en el partido contra el Villarreal puso el chingurri prácticamente al equipo que hubiera querido poner desde el principio de temporada. Pero bueno, al final las lesiones también merman a los jugadores, y el hecho de no haber podido contar con todos también, los malos resultados van influyendo mucho en el ánimo del equipo. Y yo veo que es una temporada que se tiene que acabar cuanto antes. Ojalá que sin sustos, ojalá metiéndose en Europa, aunque la Champions ya parece muy lejos, pero otra competición europea creo que sería visto como algo menor después de haber jugado la Champions, pero luego se le iría dando valor según avanzara el verano y comenzara la temporada. Pero por lo menos sin sustos, y una vez que Valverde anunció que se iba, pues con nuevo entrenador y ánimos renovados durante el verano para la temporada que viene.
Lo que pasa que tú, mejor que nadie, Guille, sabes que este club, los ánimos sí se pueden renovar, pero la plantilla no.
Sí.
Entonces, es muy difícil.
Sí, sí, sí. Yo entiendo que quien venga no lo tendrá fácil, porque claro, en cualquier otro club tú puedes fijarte en el futbolista que quieras. Hay una amplitud de mercado muy superior. Pero bueno, esto es la filosofía del Atleti, que le ha llevado a dónde está, a ser uno de los pocos clubes que nunca ha bajado, a jugar la Champions hasta hace unos meses, y por lo tanto nadie se va a sorprender de que el mercado sea muy reducido. Habrá que buscar, habrá que recuperar algún cedido probablemente, y sobre todo que los jugadores que hay, intentar mantenerlos, y los que se queden, pues que una vez que pase esta temporada, que haya un cambio de entrenador, yo creo que eso luego cambia mucho el ánimo, pues volver a empezar con ánimos renovados y, ¿por qué no?, volver a pelear por toda la temporada.
Me decía un buen amigo ayer por la tarde, el nuevo entrenador está deseando que el equipo no se meta en competición europea. Que claro, es una parte que puedes entender. Venga quien venga, dirás, vamos a tener semana tras semana la gente fresca, la gente limpia y ya volveremos, ¿no? Pero claro, quítale tú la ilusión a la gente.
Yo entiendo, un exjugador muy famoso allí, que no puedo decir bien, me dice lo mismo. Dice lo mismo, que mejor no meterse en Europa League o en Conference. Si fuera en Champions, pues sí, pero que el que venga tenga tiempo para trabajar, que empiece de cero, que la exigencia no se duplique, porque al final jugar Europa League, pues en la primera fase todo el mundo ve que hay que ir muy lejos en Europa, geográficamente, los jueves por la noche. Eso te resta energías en la Liga, pero bueno, díselo tú ahora al Betis, al Celta, al Rayo Vallecano, que está a las puertas de las semifinales. Luego, cuando llega la primavera, si has conseguido aguantar, es muy bonito poder jugar esa competición. Pero bueno, entiendo también que quien venga pues prefiera centrarse en la Liga, en la Copa, que es una competición que gusta mucho en Bilbao, y por lo tanto, no sé si se ha filtrado lo de Terzic, que a mí es un perfil que
yo ya no sé si se ha filtrado, es que yo creo que se da por hecho por completo.
Se da por hecho, ¿no?
Sí,
pues a mí me sorprende. Entiendo que lo de Iraola estará muy difícil, lo de Íñigo Pérez yo lo veía como la segunda opción viable, pero bueno, entiendo que motivos habrá para confiar en Terzic, que a mí me gustó cuando estuvo en el Dortmund, pero lo digo por la diferencia de cultura, de idioma. A mí me sorprende la apuesta si es que se confirma, pero también entiendo que el entrenador que venga preferirá centrarse solo en una competición, o en dos si contamos la Copa, que en tres.
Sí, yo comparto la opinión un poquito que he venido haciendo en los programas. Yo creo que optan por un entrenador extranjero por si las cosas no van bien, Guille, porque que el Atleti quiere ir a Ola como primera opción o quería tal, no tengo la más mínima duda, como no la tiene nadie, pero es que Iraola es un tipo muy inteligente, e Iraola sabe lo que viene después de Ernesto Valverde. Sabemos que Ernesto Valverde, vamos, otra cosa no, pero los resultados allí donde ha estado, ahí están, tanto en Europa, con el Español, con el Olympique Olympiacos. Quizá el ratito de Villarreal fue donde él hasta puede reconocer que le fue mal. Es que yo creo que Iraola dirá, ir ahora y si sale mal. Entonces yo creo que un poco la opción es Terzic. Sí, pues mira, alguien que no debe nada a nadie, alguien que viene de fuera, que puede hacer una limpia entre comillas, explícame, como dice mi sobrino, pero que puede salir pues de aquella manera como tú dices. Ahora bien, es una apuesta que es complicada. Me ha sorprendido que no metas al Athletic o que le des por salvado ya, porque yo creo que aquí hay un poco de contradicción con eso.
No, a ver, por salvado no lo doy, porque están apretando mucho los de abajo y son 38 puntos. Pero bueno, 38 quiere decir estar a 4 a falta de 7 jornadas, de 21 puntos sacar 4. Me parece que muy malo tendría que hacer el Athletic y muy bien todos los de abajo. No es tanto por la diferencia con respecto al tercero por la cola, sino por la cantidad de equipos que hay en medio. Ya. Alavés, Sevilla, Valencia, Mallorca, incluso el Español, fíjate que está también con 38, pero es que viene de una racha todavía más negativa que la del Athletic. O sea que es verdad que no veo nada bien al Athletic. El último día me gustó, contra el Villarreal. ¿Sí? Es verdad que se pone 0-2 y parece que el partido está tirado, pero llegó mucho al área, que yo un poco es lo que le achaco al Athletic este año, las pocas ocasiones que crea, pero el otro día generó acercamientos, más que ocasiones claras, pero muchos remates bloqueados por defensas del Villarreal, mucho córner, en fin, un ritmo un poco más alto que en los últimos partidos, que en Getafe, por ejemplo, sin ir más lejos. Entonces creo que a poco que mejoren los Williams, que esté algo acertado Guruceta, el balón parado le tiene que dar algún gol al Athletic. Hombre, 4 puntos de 21 tiene que sacar sí así o así. No le dio por salvado, pero casi.
Yo el problema de todo esto que lo venimos comentando es que has hablado de futbolistas que los llevamos esperando desde agosto, Guille, y no han aparecido. O sea, pues Nico con lo que ha arrastrado, Iñaki yo creo que sus mejores 100 partidos, bueno, sus mejores 20 partidos ya los ha jugado, Ollán Sanzet pues está, pero pues ¿qué quieres que te diga? Hay una decepción tremenda con él, no se le espera. Entonces hay ese cierto, mira, dices que a ti el equipo medio te gustó contra el Villarreal y sin embargo aquí Bilbao se ha quedado con la sensación de que no creen, o sea, como que no hay alma, que incluso Ernesto Valverde se le ve hasta, no te voy a decir superado, pero con unas ganas de irse tremendas. Y no sé, no te voy a hablar que haya miedo al descenso, ¿no, Guille? Pero que hay una sensación de que se acabe cuanto antes, de agárrate y no te menees.
Eso lo entiendo porque yo cuando veo los partidos desde fuera, sin tanta información como tenéis allí, pues también me da esa impresión, ¿no? De que uno cuando anuncia que se va es que ya se ha ido, esa frase la comparto al 100%. Y luego lo de los servicios prestados, pues bueno, el otro día ves la alineación y efectivamente Valverde pone a los veteranos o a los que cree que le pueden sacar las castañas del fuego, ¿no? En algún momento, que sabes que también me ha tocado Champions, pues he visto a Robert Navarro, a Nico Serrano, incluso a Shelton, a hacer buenos partidos. Pero entiendo que para un entrenador que les debe mucho, pues sea muy difícil quitar a los Williams o a Guruceta o a Sanzet y poner a estos jugadores más jóvenes, ¿no? Por eso alguien de fuera que no tenga ataduras con nadie, pues igual es buena opción. Pero bueno, antes hay que salvar la categoría, hay que intentar rascar un puesto en Europa que está barato porque todos los de arriba están fallando y ya habrá tiempo durante el verano de pensar en el nuevo proyecto.
Tal cual, a ti te dejamos tranquilito, que puedas disfrutar lo que puedas de Alemania y esta noche te vemos y escuchamos en la tele. Guille, que mil gracias.
Nada, un abrazo para todos.
Vamos a hablar de ese descenso. Son 42 puntos los que a priori necesita el Athletic, pero escuchen estos datos que se contaban en el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño.
32 puntos del Elche que está en descenso ahora mismo. Es la salvación más cara en la jornada 31 desde el año 2008. Ese año el Real Zaragoza bajó con 42 puntos. Que quede claro, el precedente que tenemos de este puntaje para los equipos que están luchando por la permanencia es que es la más cara en la jornada 31 desde el año 2008. Y ese año se bajó con 42 puntos. Así que, ojito, para los que tienen 38, porque a lo mejor no les valdría con un partido. Tendrían que hacer algo más.
Vaya datos, ¿eh? Pues el que marca eso, bueno, vámonos allí. Es el Elche, que se la está jugando, nos escucha nuestro compañero allí en la ciudad de Las Palmeras, como decíamos antes. José Canario, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Estáis metidos hasta el cuello, pero, oye, más esperanza que nunca después de la última jornada.
Hombre, es verdad, sí que nos llevamos un golpe, evidentemente, cuando lo que cuesta ganar un partido de primera división y encima de la parte de abajo, logra ganar con un partido contra Valencia épico en el que el propio Del Sarabia decía que lo más justo era el empate y luego llega una jornada histórica en la que nunca había pasado, en la que los cinco equipos de la parte de abajo ganan, dice, se te queda la cara, un poco la cara de tonto, ¿no? Y dices, madre mía, la salvación va a estar cara, ¿no? Lo siguiente, pero bueno, los ánimos siguen igual, porque está claro que esto es una carrera de fondo, y el Elche tiene clarísimo de que la salvación, por lo menos en su caso, va a pasar por el Martí de Palermo, ya que es el único equipo de la liga que no ha ganado a domicilio.
¿Se le ve al Atleti como uno más, o esos seis puntos con el Atleti ya no se ven? Que por eso queríamos preguntar.
A ver, yo me hiciste esa pregunta ayer y la llevo dándole vueltas. Yo he visto, siempre me gusta ver al Atleti, que es de esos equipos que me gusta ver. Sinceramente, oye, este año ha perdido un poco de igual de brillantez, ¿no? De esa calidad que tenía otros años, pero me sigue gustando verlo. Y hombre, yo no sería, vamos, no sé, un desastre completo y total que el Atleti descendiese. Yo no lo veo para nada ahí. Yo, sinceramente, te digo, ganáis un partido y empatáis otro en San Mamés y yo creo que lo tenéis. Pero, bueno, siempre está ahí el temor del descenso, ¿no? Yo te entiendo y entiendo al aficionado, porque luego aquí igual me meto en algo que no me llaman. Pero el tema de Valverde, sí que decir que se iba a final de temporada quedando tantos partidos, igual le ha hecho un poquito de daño al equipo, pero yo de verdad te digo, Álvaro, que no lo veo como un rival por el descenso.
Sí, sobre todo es eso. ¿A quién se mira? ¿Al Deportivo a la vez? ¿Al Sevilla también o al Sevilla no? Quiero decir, ¿el Elche a quién se fija? ¿Solo en uno?
Mira, yo personalmente miro al Mallorca, al Alavés, al Sevilla y al Valencia. ¿El Valencia por qué? Porque Valencia y Sevilla sí que es verdad que dice, vale, en esas últimas jornadas dan un apretón y te ganan partidos fuera de casa, embalaídos, en campo de Osasuna, pero este año no veo a esos equipos sacando esos partidos, porque el ambiente está, no sé dónde está peor, si en Valencia o en Sevilla, y eso es muy complicado de gestionar, Álvaro, cuando se te adelantan en casa, en Mestalla o en el Pizjuán, y salen los pañuelos blancos, los Corberán dimisión. Los Luis García Plaza, que ya he escuchado unas críticas voraces después de la primera derrota, aunque le ganó a Atleti, y es muy complicado de gestionar eso. Pero bueno, yo los veo como rivales también por el descenso, por el momento.
Por el momento. Bueno, pues con esa sensación y con esa información desde Elche nos quedamos. Compañero, que vaya todo muy bien, ¿eh? Gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo, Álvaro.
Alberto García llega para hablar de baloncesto a la sintonía de la cadena COPE. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes, arrachaldeón.
Arrachaldeón, Álvaro, pues aquí tú dices que llego y llego entonces.
Y llegas entonces, llegas como el buen entonces. Tiempo, Alberto, ¿te das cuenta? Mira, he abierto la ventana y eso que de fondo es una moto, que va a tener que cerrarla al final.
Estamos hoy tú y yo contentos entonces.
Claro, yo soy muy de sol, y según suenan así siempre
tiempo, también.
Me acuerdo que me dijo mi padre una vez cuando sonaban así, dice, eso es una moto flor. Y le dije, ¿por qué? Dice, porque el capullo va encima. Digo, vale. Entonces, bueno, es el que me va a hacer cerrar la ventana ahora en el estudio. Vaya chiste más malo, tío.
Sí, sí.
Todo esto para enmascarar el tortazo que se llevó Bilbao Basket en Barcelona. Porque puedes perder en Barcelona, pero por 29-30, no pues se puede perder.
Ya, de acuerdo contigo, Álvaro. Eso decía, ya sabíamos que era complicado, aunque bueno, visto cómo estaba el panorama, pues había alguna opción más que otras veces. También se hablaba un poco en Barcelona, bueno, siempre ya sabes, de Madrid y Barcelona hay mucho ruido siempre alrededor de todo lo que sucede. Venía el Barça de perder doble jornada en Euroliga con Panathinaikos, bastante fuerte esa derrota, y luego también en Mónaco. Entonces, bueno, había mucho ruido en Barcelona, declaraciones de Xavi Pascual diciendo que se lo estaba pensando a ver qué hacía el año que viene. Pero bueno, o sea, eso, la realidad es que el listón del Bilbao Basket, pues bueno, ya lo vemos, ¿no? Que con equipos tan físicos y estos de Euroliga, pues no le da, pero también tiene razón, ¿no? Yo creo que una cosa es perder y otra cosa es hacerlo con esa diferencia y encima con la peor anotación de toda la temporada, ¿no? No es casualidad que las dos peores anotaciones de la temporada las ha encajado el Bilbao Basket contra el Barcelona, ¿no? 66 puntos en Miribilla y 61 en el otro día en el Palau, ¿no? Yo creo que al final la lectura que hizo Jaume estaba de acuerdo yo con él, ¿no? Porque ya que eso, que tanto respetar al Barça, pues dejaron de respetarse a sí mismos, bueno, uh-huh. diciendo que no habían hecho las cosas que como que tenían que hacer. Poca gente se salvó el otro día, pues es un partido que requiere mucha energía. Es cierto que el Barça, pues eso, le pone mucho físico, que hay mucho contacto, que el arbitraje también fue por ahí, ¿no? Un poco nivel Euroliga también, que a Bilbao eso no le favorece, pero yo creo que eso, entre esa realidad que está ahí y lo que ofreció el Bilbao, yo creo que lo puede hacer mejor, pues eso, siendo más agresivo cuando el rival está en primera línea intentando presionar, intentando mover un poco el balón más rápido, siendo un poco más vertical, y bueno, yo creo que eso, hay margen para mejorar. Y perder sí, pero lo que dices tú, no por esa diferencia que es excesivo.
Alberto, ¿para ti es un frenazo en esa pelea por el playoff? ¿Incluso un frenazo anímico?
Bueno, yo el frenazo en la pelea por el playoff yo no lo veo porque yo sinceramente todavía no he visto al Bilbao Basket. Ya sé que es cierto que como encima, bueno, va un partido por delante, ¿no? Del resto, claro. Hasta la semana que viene que se compense. Y te ves ahí, cierto, en el noveno puesto. Yo, sinceramente, no lo veo como objetivo el playoff, ni como una exigencia para el equipo, ni como algo que hay que señalar, ¿no? Yo creo que si llega va a ser eso, pues bueno, fruto del buen trabajo, de estar ahí, pero si falla alguno desde arriba, porque este equipo tampoco está diseñado, ¿no?, para entrar en playoff, digamos, ¿no? Es verdad que se ha dado un paso al frente con respecto a lo del año pasado, bastante, bastante, ¿no? Se ha subido bastantes puestos. Yo creo que el noveno puesto es el que va a ocupar a final de temporada, creo. Y no lo veo como un frenazo de cara a esa lucha por el playoff, porque de momento yo nunca me he planteado esa lucha, ¿no? Simplemente igual hasta los últimos partidos que puedan llegar, no nunca lo colocaba ahí. Es cierto que la realidad es que está ahí, en el noveno puesto, jornadas empatadas con gente de playoff. Pero ya hemos visto la realidad, cada vez que nos enfrentamos con un equipo de Euroliga y los de playoff, pues ya estamos viendo casi siempre lo que sucede.
Sí. Alberto, ¿el partido del fin de semana es posible que moleste un poco?
No, tanto como molestar, no, porque tiene en cuenta, Álvaro, eso, que el Bilbao ha tenido una semana entera, ¿no? Limpia para trabajar desde el domingo hasta el sábado, es una semana entera que puedes corregir cosas, que puedes, a un jugador que tenga alguna pequeña molestia, pues lo puedes llevar bien. Yo creo que, bueno, Manresa es un equipo también que, de esos que decimos, ¿no? Que, pues sí que es verdad que está por debajo de Bilbao Basket, ¿no? Con ese 10-16. Pero yo creo que es un rival que también le gusta jugar con mucho ritmo, le gusta jugar que eso, con contacto, esa primera línea, ¿no? Defensa, con muchas manos. Evidentemente no llega al nivel del Barça, pero es un poco esa escuela, ¿no? De eso, de jugar con el físico, de intentar que el rival no juegue, ser agresivo, los pick and roll frontales arriba para que no haya ventaja, y yo creo que puede venir bien, porque luego en el partido desde el sábado también, ¿no?, a que se juega sábado por la tarde hasta el miércoles, bueno, yo creo que son días razonables, ¿no? Dentro de las dinámicas de juego habituales, yo creo que se puede molestar, ¿no? Yo creo que eso puede venir bien para hacerlo bien en Miribilla y, ¿no?, y coger otro volver a un cajón un poquito, o sea, esa confianza que hayas podido perder un poco el otro día, por volver a recuperar con tu gente y darle ese impulso anímico y sobre todo deportivo, ¿no?
Sí, mira, yo en eso estoy de acuerdo siempre contigo, pero no sé, tengo la sensación que esos partidos, en esos momentos, la mente te hace pensar en Europa y puedes tener un resbalón tonto que te hace ir dudando de ti mismo después a Grecia.
Bueno, eso es cierto, ¿no? Porque encima el propio ya me lo reconoció, ¿no? Quizás en el Palau, aparte, ¿no?, del Barcelona, del físico, de que tú no hagas las cosas, quizás pudo haber un momento solo que lo que dices tú de despiste, ¿no? Del foco, ¿no? Porque ya le empezaban a asociar al equipo con el playoff, ¿no? Ya eso ya te hace volar un poco. Acabas de pasar a la final. Sabes quién es el rival. No quedas a pensar en Grecia. Y eso sí que te ha podido desviar un poco. Pero este equipo, yo creo que hay que confiar en él porque ha demostrado, ¿no?, que cuando le han dado un tortazo, al día siguiente ha reaccionado, ¿no? Y más encima jugando en casa, ¿no? Yo creo que eso. También habrán trabajado, yo creo, en eso esta semana, limpia, en enfocarse bien, en no distraerse, en Manresa, ¿no? Porque si piensas más allá, lo que dices tú, te distraes, no haces lo que tienes que hacer, rebalas y encima eso, pues puedes ir a Grecia con malas sensaciones, ¿no? Y yo creo que no va a pasar, ¿eh?
Ojalá.
Yo creo que no va a pasar.
Eso lo veremos a ver cómo llega después del partido, el próximo miércoles, cuando te llamemos, antes de esa final. Alberto, como cada miércoles, mil gracias, ¿eh? Es que ricasco.
Muy bien. Álvaro, un abrazo.
Ahora.
Y luego, si puedes, del solete.
Hombre, ahora mismo. No cerro la ventana, ¿eh? Ahora, Alberto. Un abrazo para ti también, John. Y para todos ustedes, que les dejo escuchando la radio que más crece, la COPE. Adiós.